Hola, 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 espero que estés bien, qué bueno que estás nuevamente aquí escuchándome, qué bueno que nuevamente estás ahí dedicando un poquito de tiempo a lo que es Jules está hablando. Antes de continuar, como siempre, quiero dejar, quiero pues darle la oportunidad al anuncio que está mal hecho, pero independientemente siempre doy parte al anuncio para que se escuche. De que esto es Anchor y que puedes hacer tu propio podcast. Así que, take it away, Jules. Te veo pronto. Ahora sí, estamos de vuelta, escuchándonos, hablándonos y pues dándole tiempo a lo que es importante, que es que Jules está hablando. Bueno. El tema de hoy es un tema que lo escuché recientemente, me pareció sumamente interesante. Honestamente me pareció muy interesante y las personas que lo estaban discutiendo tenían gran parte, y no digo que yo tengo la mejor parte de la discusión, pero tenían una gran parte de realidad y pues me hicieron pensar cómo están las finanzas matrimoniales o cómo se trabajan las finanzas matrimoniales en los diferentes hogares y cómo se distribuye, como dirían por ahí, el bacalao. Yo voy a empezar por mi casa. En mi casa, nosotros, y todavía no le he puesto el caso a discusión, que las personas que escuchan la radio nacional, la radio del país, van a saber que este tema yo lo extraje de ya de un segmento que ya se hizo en la radio, pero no importa porque pues, o sea, en la radio tuvieron su participación y ahora yo tengo la mía propia. ¿Qué sucede? Que en mi casa la finanza se divide de la siguiente manera. Mi esposa y yo recibimos, cada cual trabajamos, recibimos nuestros ingresos. Ella recibe su parte, ella por su trabajo ella recibe una cantidad, por mi trabajo yo recibo otra cantidad. Pero en nuestro caso, nuestras finanzas quedan divididas. No es que nosotros no compartimos o no aportamos a la casa, pero quedan divididas en el sentido de que ella recibe una porción de su dinero y yo recibo mi porción de mi dinero y lo que haya que aportar, se aporta. No hay que estar diciendo, pues vamos a meterlo en una sola cuenta o vamos a ponerlo en una sola cuenta, porque no es nuestra estrategia. A muchas personas que yo conozco le ha funcionado la estrategia de dividir, de unir cuentas, de esa unión de cuentas y paga uno y cuando paga uno pagó el otro. Y cuando pasa la tarjeta en una tienda, pasó la tarjeta, es como si hubiese pasado la tarjeta de la otra persona. Esto es bueno porque pues es como dirían, todo se va a un mismo pote. Y nadie tiene que estar esperando que si yo tengo, que si no tengo, porque todo el mundo está aportando a la misma causa. El problema que tanto irnos divididos o irnos unidos tiene, y no es el mismo problema, pero que hay un problema particular de cada uno, es que cuando es separado, la pareja no siempre va a ganar lo mismo. Aunque trabajen en el mismo trabajo, en el mismo lugar de trabajo y con la misma paga, no van a ganar siempre lo mismo. La realidad es que las deudas de la pareja, las deudas de uno de la pareja, de uno, ya sea esposo o esposa, no afectan a los demás. Y ustedes dirán, la gente que tiene este mismo caso, dirá, mira, no, porque mi esposa tiene préstamo y yo le ayudo a pagar su préstamo. Y eso está fantástico y yo te felicito, varón, yo te felicito. Porque pues de verdad eso está chévere. Y qué bueno que tú puedes al menos dar de lo que tienes para ayudar. Por otro lado, hay personas que dicen, es verdad, o sea, yo tengo mis deudas, mi esposa tiene sus deudas y nosotros no compartimos esas deudas. Ella tiene sus deudas personales, ya sea que tiene un carro, un préstamo estudiantil, tiene alguna otra deuda particular que está recurrente. En su crédito, una tarjeta de crédito, lo que sea. Yo no me meto en eso. Eso muchas personas pueden decir. Y también se respeta. Pero vuelvo y les digo, no todo el mundo cobra lo mismo y ahí es donde entonces las cuentas separadas cogen como un tipo de problema. Porque entonces alguien va a decir, pues mira, yo no cobro lo mismo, pero yo estoy gastando igual. O yo no cobro lo mismo, pero la inversión que yo estoy haciendo es mayor que la que está haciendo la otra persona. Por X o Y razón. No es que es un abuso entre los dos. Que tengo que decirlo, a veces sí hay un abuso. A veces la esposa lo cubre todo y el esposo no suelta un centavo. Y a veces al revés, el esposo lo cubre todo y la esposa no suelta un centavo. Y esto no es cuestión de machismo o feminismo, esto es cuestión de que es así. Hay veces que salen a comer y la mujer lo cubre todo. Salen a tirarse de paracaídas y la mujer lo cubre todo. Salen al cine y la mujer lo cubre todo. Igualmente al revés, salen al cine y el hombre lo cubre todo. Y la mujer se queda rezagada en un sentido de que dice, yo no tengo que pagar nada. Salimos y yo no tengo que pagar nada. Y antes de seguir dándole auge a este tema, que es un súper tema que podemos utilizar en otro momento, lo más importante de eso es poder comunicarse, decirle, mira, yo no tengo. Y a veces yo como varón, no sé si los otros varones piensan igual que yo, no sé si los otros caballeros, hombres, esposos piensen como yo, porque esto es básicamente o mayoritariamente para cuando es un estilo de matrimonio, porque en el noviazgo, a menos que tú convivas, ¿ves? En el noviazgo la jugada es diferente. En el noviazgo tú vas, te estuviste en la casa, relajaste un poco y si eres una persona que no convive, dijiste, hablamos la próxima semana o hablamos mañana, te recogiste para tu casa y no tienes que aportar en luz, agua, no tienes que aportar en renta, no tienes que aportar en nada. Y ya le puse el lado de lo que es dividido, se cobran, puedes cobrar el mismo cheque, pero alguien va a tener más gastos que el otro. Y puede llegar el caso donde alguien tenga tantos gastos que independientemente no pueda aportar a la casa como aporta a la otra persona. Cosas que pasan. Ahora, el lado o la vertiente de lo que es cuentas juntas. Y conste, todavía no le he dicho el tema, el caso que se presentó para entonces yo decirle esto. Pero es que estoy dándole una introducción para que ustedes entiendan, porque si no, no, ahorita voy a añadir más y después no me van a entender. ¿Qué pasa? Las cuentas unidas también son fantásticas, pero tienen un problema. Que hay veces que, vuelvo y les digo, el mismo caso, hay gente que tiene unas deudas que las tienen que llevar al pleno de la pareja, porque no hay otra forma en que se puedan costear que no sea pagarlas en el pleno de la pareja. Pagarlas con la cuenta matrimonial, pagarlas con la chequera matrimonial. Y esa chequera matrimonial, esa cuenta matrimonial, se afecta. Porque, por ejemplo, yo no tengo deuda y mi esposa tiene deuda, pues esas deudas yo las tengo que costear para ella. Yo tengo que costear esas deudas. Y ustedes dirán, no, pero cada cual con su problema, cada cual con su dilema. Tú despreocúpate de eso. O sea, tú tienes que hacerlo. Sí, está bien. Tengo que aportarle a mi esposa, porque cuando uno se casa, también se casa en la riqueza y en la pobreza. ¿Me entiendes? Y si ella no tiene trabajo, yo tengo que aportarle. Si yo no tengo trabajo, ella me aporta. Y estoy haciendo casos hipotéticos en mi relación. Gracias a Dios, nosotros, como les dije, tenemos unos trabajos que devengamos un ingreso. Pero yo sé que si en el momento necesario, mi esposa puede ayudar, igualmente yo puedo ayudar. Ahora, esas cuentas unidas son buenas porque la pareja y la casa sabe qué tiene, quién tiene y qué tiene. Y como es solamente una persona, pues cada uno tiene lo de ellos. Pero también causa un problema. Que hay personas, y esto es uno de los casos, no todos los casos son iguales, en uno de los casos sucede que uno de los dos es quien gana el dinero o uno de los dos es quien gana más dinero. Y esa persona que gana más dinero o la persona que gana la persona que solamente gana dinero es la que se siente empoderada de decir, es mi dinero, no es tu dinero, es mi dinero y yo uso mi dinero como yo quiera y yo lo que hago es que te doy una cantidad, te doy un porcentaje, o de si yo gané $1,000, pues te voy a dar $50 para que con esos $50 tú puedas bandearte en la semana. Yo no quisiera entrar de lleno en eso porque, vuelvo y le digo, todos los casos son diferentes. Y si yo digo que eso está bien o está mal y hay alguien de los que me está escuchando que va a decir, ah, yo hago eso, entonces tú me estás diciendo que yo esté mal. Yo no quiero entrar en esa discusión. Para mí, siempre es la mejor vertiente si hay ingresos doble, que es como se llama, el doble ingreso a la casa. Pues mira, que el doble ingreso se pueda aplicar y se puedan mantener las cuentas separadas. Pero independientemente, si usted quiere hacer una cuenta junta, porque usted dice, yo no tengo ningún problema de que en mi casa haya una cuenta junta, porque el dinero es de la casa. Que eso es, como dicen, un statement, eso es algo real. El dinero que usted utiliza, usted no se lo puede tragar, no se lo puede aguantar, porque hay deudas en la casa. Ahora, explicado eso, dicho eso puesto ahí delante, voy entonces al caso que se presentó. El caso que se presentó fue el siguiente. Y posiblemente ustedes no me puedan contestar, pero yo le quiero dar mi punto de vista. Sucede que esta joven o esta dama recibe una herencia de su padre. Su padre es fallecido y esta joven recibe una herencia. Esta herencia que ella recibe no dice cuánto dinero es, porque no dice cuánto dinero es. Lo que sí dice, o lo que sí se especifica, es que sí hubo una herencia. Esa herencia que ya está, pues la retención la va a tener ella porque es su dinero. Pero su esposo está tratando de hacer un negocio. Y ese negocio requiere income, requiere un ingreso principal. Eso pues se le dice una inversión. Una inversión. En esa inversión que hay que hacer, sucede que él no la tiene completa. Ha estado trabajando, pero él no tiene completa esa inversión. Él no la tiene. Y como no tiene esa inversión, él necesita básicamente un inversionista. Ya que su esposa tiene el dinero, no se dice directamente, pero se rumora que él está diciendo, mira, el dinero, pues para que me lo des, para que me lo prestes, para que me lo facilites. Y hasta allí la cosa no está mal. Pero ahora es que viene lo interesante, y ahora es que yo lo voy a poner en sus manos. Ella no sabe o realmente no desea prestarle el dinero. No desea prestarle el dinero porque siente que algo puede pasar. No se sabe si ellos tienen un matrimonio sólido o tienen un matrimonio estable, pero ella siente como que algo puede pasar en su matrimonio. Por consiguiente, ella entiende o desea no prestarle el dinero. No porque no lo ame, sino porque ella no desea arriesgarse de esa manera y prestarle el dinero. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, pues mira, yo en mi lado, el chamaco quiere progresar, quiere echar para adelante y necesita un dinero. Y yo quiero que ustedes vayan paso a paso conmigo. Necesito un dinero. Y ella, lamentablemente, no le desea, y digo lamentable por esta razón, no le desea prestar ese dinero porque ella siente que algo puede pasar. ¿Qué puede pasar? Ella no lo puede pues decir a ciencia cierta, pero ella siente que algo puede pasar. Y lo que pueda pasar, pues miren, ella tiene esa premonición de que no, yo siento que algo puede pasar y no me atrevo a prestarle el dinero. Pero el chamaco está atrás, el chamaco no puede terminar su negocio si no tiene ese dinero o si no consigue completamente el dinero, y ese dinero lo puede ayudar a echar para adelante ese negocio. Y entiéndase echar para adelante, sino a comenzarlo. Ahora bien, ella no le quiere prestar el dinero y posiblemente tú dices, pues eso no es ningún problema. Pero hay gente que puede decir, no, chacho, pero ella debería prestarle al menos el dinero, porque él, pues la aportación que se haga se va a hacer una aportación para la casa. Ella va a salir beneficiada de ese dinero. Y pues es cuestión de prestárselo y posiblemente él se lo devuelva. O pues haga lo que haga, que al menos ese dinero pueda estar ahí invertido. Aquí es donde viene la parte interesante. Yo creo que ya se explicó suficiente, donde esta muchacha tiene un dinero, el esposo necesita un dinero, ella puede, ella podría prestarle el dinero, pero no se lo quiere prestar, no le quiere dar el dinero porque ella tiene temor de que pase algo en su relación, donde, pues, hasta donde se puede sobreentender, termine la relación y no, pues, no haya un fruto de esa inversión que se hizo, según lo que se pueda percibir. Voy con mi punto de vista y por eso fue que le dije todo lo que le dije al principio. Mi punto de vista es el siguiente. Ella, y es un punto de vista que ya discutí con mi esposa, por ejemplo. Mi esposa me dijo, mira, el dinero es de ella. Y si ella se lo quiere prestar, pues ella se lo presta. Pero el dinero es de ella porque ella no sabe si después al final y a la postre se divorcian y él no le devuelve el dinero. O ella se queda sin ese dinero. ¿Ves? Y es un punto válido. Y yo respeto la postura de mi esposa, porque ella lo está viendo con una mente fría. Yo viéndolo también, o intentándolo ver con una mente fría, yo digo, mira, en el caso del hombre, el negocio, él lo está haciendo básicamente porque le nace. Y va a sonar un poquito feo lo que voy a decir, pero escúchenlo. Él está haciendo el negocio porque le nace. Si usted va a una tienda y vuelve y le digo, se lo repito, va a sonar feo, pero escúchenlo. Si usted va a una tienda y usted le dice, y usted va a comprar algo que cuesta $10, y usted le dice, no tengo los $10, tengo 5. ¿Usted puede comprarlo? Usted no lo puede comprar, tú no lo puedes comprar porque no tienes el dinero completo. O sea que te tienes que ir y cuando tengas los $10, tú vuelves y lo compras. ¿Qué quiero decir con esto? Si el joven, si el caballero no tiene el dinero ahora para hacer el negocio, pues ahora no se puede hacer el negocio. Hoy no se puede hacer el negocio porque hace falta dinero. El dinero hace falta. Entonces, posiblemente tú que me estás escuchando dices, sí, pero el hombre quiere hacer un negocio, al menos ayudarlo para que pueda hacer ese negocio y salga de eso. Claro que sí, y es una buena, como te digo, es un buen indicio porque es cierto. Al menos ayudarlo para que pueda echar para adelante en su negocio, claro que sí. Pero no puedo descartar el hecho de que si no está el dinero, no se puede hacer la compra. Si no está el dinero para invertir, no se puede invertir porque el dinero no está. Así que con eso ya puesto allí, vemos que el joven, la dama, la esposa, no tiene necesidad obligatoria, no es algo que es obligatorio en su vida o en su matrimonio darlo, porque si ella entiende que no debe dar ese dinero por X o Y razón que ella sienta, pues yo pienso que eso hay que respetarlo. Hay que respetar que ella no desee dar ese ingreso, que no desee dar esa inversión, ya que no es algo imperativo, ya que no es algo que es obligatorio, pues ella no se ve en la necesidad de dar ese dinero y hay que respetarlo. Yo pienso que eso es algo que hay que respetar. Ahora bien, donde se pone la cosa diferente, y al igual que gente puede pensarlo, yo también lo pienso. Yo digo, si ese hombre, y yo sé que esto es algo un poquito controversial, pero si ese hombre hace su negocio y empieza a generar ingreso, dinero de ese negocio, según las estadísticas y todos los porcentajes, se rumora que usted en un negocio no empieza a generar ingresos hasta que usted está en el quinto año de su negocio. 5 años, de 3 a 5 años de negocio, y usted entonces empieza a generar dinero de negocio, porque todo lo primero es una inversión. Usted invirtió y todo eso que usted invirtió, todo ese préstamo que usted tiene que pagarlo, si es a préstamo. Así que hay una inversión. Recientemente yo estaba escuchando a una persona que compró una barra, compró un negocio de bebidas alcohólicas y lo tuvo 6 meses solamente. Hubo otros factores que hicieron que tuviera que dejar ese negocio, pero lo tuvo solamente $6. ¿Ustedes creen que esta persona pudo ganar algún dinero en eso? Lo tuvo que dejar en 6 meses, pero ¿ustedes piensan que la persona pudo dejar o ganar en 6 meses la inversión que hizo? La compra de la llave, ¿ustedes creen? O el alquiler en este caso, porque fue un alquiler. ¿Ustedes creen que en 6 meses pudo recobrar ese dinero que él invirtió? Ustedes dirán, posiblemente sí, porque eso es un alquiler y él no perdió nada porque la llave no era de él, la llave era de otra persona. Sí, pero tú no recobras lo que inviertes, tú no lo recobras porque ya la inversión está hecha. Ahora tú lo que tienes es que sacar ganancias. Y ese es otro tema en el cual no nos vamos a meter porque no, si no, no terminamos el de hoy. Volviendo al tema de la joven, ella no está obligada a prestarle dinero. Pero lo que quería decir, y va a sonar feo, si el joven empieza a generar ingresos y dinero de eso que está allí él haciendo, de su negocio, y él no le da dinero a ella, ¿él estaría mal? Y esto es una pregunta que tú en tu mentecita, en tu mente, tú debes contestarte. Si él, por su propio mérito, saca, invierte el dinero, saca sus ganancias, y esas ganancias él no las comparte con su esposa, ¿está mal? ¿Está mal que él no quiera compartir sus ganancias o las ganancias del negocio con su esposa? Y ustedes dirán, pues no, porque eso es un matrimonio y tienen que compartir las ganancias y todo eso, porque eso es un negocio de los dos. Y ahí es donde entonces la ficha empieza a dar vuelta y no se sabe dónde va a caer. Porque si yo digo, no, que él las comparta, que él le dé el dinero, porque él es marido y él tiene que darle dinero a ella porque ese matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Así que no, tiene que darle dinero. Entonces yo estoy básicamente diciendo, tiene que darle el dinero aunque ella no fue de inversión para ese negocio. Ese negocio posiblemente hubiera surgido antes si ella hubiera dicho, toma el dinero que necesita, X o Y razón, la cantidad de dinero que sea. La cantidad de dinero que sea, aquí está. Entonces ella puede recibir ganancia de algo por lo cual ella no invirtió. Y ahora es que viene lo interesante. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo va a ser que tú estás diciendo eso? Porque ella estuvo ahí, ella lo apoyó. Pues gracias por el apoyo, definitivo. Es una inversión moral, una inversión emocional para la persona. Como que dale, tú puedes, dale. Pero moralmente, digo yo, vuelvo y repito, y conste, no estamos bandeándonos aquí para dónde vamos, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién debe hacer esto, quién debe hacer esto otro. No, aquí es moralmente, él se ve en la obligación de tener que darle dinero a él de las ganancias cuando ella no aportó. Es una pregunta que tú te puedes contestar, es una pregunta que tú puedes decir, mira, yo creo que no, yo creo que no le tiene que dar ganancia. O tú puedes decir, yo pienso que sí, porque se casaron, eso es un matrimonio. Lo que yo sí te puedo decir, ahora, mi punto de vista es, tampoco él está en la obligación de compartirla, pero yo, como esposo, este es Jules hablando. Jules dice, yo compartiría mis ganancias, yo, porque yo no tengo nada que perder, porque si yo amo a mi esposa, yo quiero que las cosas echen para adelante en mi casa, yo compartiría mis ganancias, pero eso soy yo. El hombre puede decir, no, ella no aportó, pues yo no aporto. Ese dinero es mío. Y créanme y escúchenme, y suena feo y todo, pero él está en todo su derecho de decir, ese dinero es mío. Ese dinero no es del matrimonio. Porque ese dinero se lo está ganando él, lo sudó él, lo invirtió él, lo está ganando él. Ah, no, pero ella está trabajando, posiblemente ella esté trabajando en el negocio. Entonces tú no le vas a dar de las ganancias a ella. Claro, ella es una empleada del negocio. Igual que él es un empleado del negocio. O sea, el negocio, si él se muere y viene otra persona y toma el negocio no se cae, no se va porque él se murió. Él es un empleado del negocio. Él se debe a su negocio. Para que ustedes vean la profundidad de esto. Ahora, si ella aporta, yo pienso que moralmente el tipo debe sacar, el muchacho, el joven, el caballero, debe sacar el dinero y decirle, mira, toma, ¿sabes qué? Los 300,000 pesos que me prestaste para hacer el negocio, aquí están. Toma, este dinero es tuyo. Este dinero es tuyo. Esto tú me lo prestaste, aquí está tu dinero. Y seguir aportando a la casa. Seguir aportando porque ella, vuelvo y le digo, moralmente o emocionalmente, ella dijo, ¿sabes qué? Cuando nadie cree en ti, toma el dinero, yo creo en ti, yo creo en tu sueño, yo creo en lo que tú estás haciendo, yo lo creo. Eso vale la pena. Y yo sé que mucha gente dirá, no, pero tú estás mal, papá. Tú estás mal porque no, se supone que él aporte o que ella aporte, lo que sea. Y yo te digo, yo entiendo tu postura. Y por eso fue que expliqué lo que expliqué al principio. Las finanzas del matrimonio, o de las personas que convivan, tienen que ser unas finanzas que se hablen, que se discutan y que se diga dónde yo puedo aportar y dónde yo no puedo aportar. Si usted divide su gasto en la casa, solamente los gastos de la casa, vamos a hablar de los gastos de la casa y poner un paréntesis un momento en el tema principal que estamos hablando. Los gastos de la casa, ¿cuáles son? Empezamos por la renta. Si usted tiene una casa, ya sea de usted o sea alquilada, si la casa no está salda, usted tiene que pagar esa casa. Así que empezamos por ahí, vamos a pagar el arrendamiento. Pero vamos a tirarlo solamente por alquiler. Vámonos por alquiler. Para aquellas personas que viven alquiladas. Usted tiene un alquiler. En ese alquiler es de, vamos a poner unos $500. $500. Vamos a poner $500. Hay gente que dice, yo pago el alquiler de la casa y tú pones el agua y la luz. Y pues, así se vive. Pero vamos a dividir el alquiler para ser equitativo. Es más, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo por línea recta. Yo pongo la mitad de la renta y mi esposa pone la otra mitad de la renta. Yo pago la luz y ella paga el agua. Para los celulares, pues pagamos la mitad. Para los gastos de gasolina, ella pone su parte y yo pongo la mía. ¿Qué otro gasto puede haber en una casa? Aparte ya hablamos de luz, agua y teléfono, que son los básicos, y el arrendamiento, que es el básico. Ya no hay más gasto básicamente en la casa que no sea la compra, que la compra es los alimentos, los víveres, y eso hay que ponerlo allí. Usted puede decir, yo hago la compra, pero la comida de afuera la paga ella, o puede ser viceversa. O puede decir, cuando salimos afuera, yo pago la comida, pero ella cuando tenga el dinero, pues aporta la comida que salimos afuera. Cada cual brega diferente, pero le digo que esto es por una línea, porque estos gastos hay que comunicarlos. Esto usted tiene que decir, yo pago esto, tú pagas esto, yo pago esto otro, tú pagas esto, o pagamos de esta manera. Y por eso le hablé desde un principio de las finanzas juntas y separadas. Las juntas no tienen ese problema, porque cuando usted pasa la tarjeta, cuando usted envía el cheque, cuando usted envía la ATH móvil, lo que sea, usted está enviando la mitad de todo, la mitad del dinero que tú pusiste y la mitad del dinero que yo puse, ahí está, dado al punto de que se cobre igual. Y básicamente, pues ya no se ve por mitades, se ve como una unidad, y todo lo que se pagó es con el dinero de nosotros. Pero el dinero que está allí, aunque tú ganes más que yo, ese dinero también es mío. Eso es una cuenta unida. Y quiero darle, posiblemente ya ustedes esto lo sabían, pero lo quiero poner sobre la mesa. Usted puede tener una cuenta unida, que se llama una cuenta de ahorros matrimonial o familiar. La cuenta de ahorros familiar o matrimonial lo que implica es que usted tenga una cuenta donde haya dos personas, familiar, esposo y esposa, dentro de esa cuenta. Cada cual tiene su cuenta aparte, pero hay una sola cuenta donde usted va llenando el pote. Esa es la cuenta de ahorro familiar. Hay gente que dice, si yo pongo 20, tú pones 20. Hay gente que dice, si yo pongo 100 y tú pones 20, no importa, porque es una cuenta de ahorro familiar. Es una cuenta de ahorro que si necesitamos algo, lo sacamos de allí. Tú no tienes que invertir nada, yo no tengo que invertir nada, porque llevamos tanto tiempo invirtiendo a ese pote, que lo que se gane, lo que se genere, está allí, y ya estamos ganando. Y eso es bueno, y usted lo puede hacer. Y vuelvo y le digo, si usted mantiene sus cuentas por su lado, no tiene ningún problema, ya está. Hay gente que dice, y esto lo escuché hace mucho tiempo, ejemplos que uno siempre le gusta dar, Yo escuché una persona que dice que cometió un error, se divorció de una señora. Este señor se divorcia de esta señora. Y él dice que él comete un error porque una vez él se casa, él va, corre al banco y hace una cuenta juntos, una cuenta unido, una cuenta de la pareja, una sola cuenta. Y se divorció de ella y perdió dinero en esa cuenta. La mitad del dinero que él había aportado mucho la perdió. Y la cuenta perdió el dinero. Pero él comenta que un familiar, años antes de que él, ya él teniendo la cuenta, años antes del divorciarse, habló, un familiar de él habló con él y le dice: debes hacerte una cuenta para ti, solamente para ti. Y tú ve poniéndole, vas aportando a la cuenta del matrimonio, pero ve soltando lo tuyo, ve poniéndolo por acá tú solo, por acá. Que si pasa algo donde te divorcies, tú tengas dinerito para ti, no pierdas. Y la persona que me estaba comentando esto me dice: mira, yo me arrepiento de no haber escuchado ese consejo. Yo me arrepiento de ese consejo, no haberlo puesto en práctica. Dejando eso allí y volviendo al punto principal, si el hombre dice: yo quiero mantener mis cuentas aparte, ya que ella no quiere aportar, pues él está en todo su derecho de hacerlo, igualmente ella está en todo su derecho de no aportar. Pero las cuentas familiares de la casa, yo creo que se deben mantener por una línea y se debe hablar: mira, esta aportación hay que hacerla así, esta aportación hay que hacerla de esta otra manera. Claro, que no es el mismo punto. Ustedes pueden decir, no es el mismo punto. No es el mismo punto porque en este caso estamos hablando de una aportación, de una herencia que ella tiene. Una herencia que es de ella, que se la dieron a ella, no es de él. Si ella no quiere darle dinero, pues no se lo da porque ella no está obligada. Y es real. No tiene nada que ver con la cuenta familiar, pero aquí estamos diciendo que hay un negocio que pues posiblemente resulte fructífero, como posiblemente no lo resulte, y entonces el dinero se pierda. Que es básicamente un paso de fe. Eso le dicen que es un paso de fe. Usted se tira sin saber lo que vaya a pasar y sin saber lo que le toque adelante. Pero usted se tiró. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace. Dice: no, yo no me arriesgo. Yo no me arriesgo. Yo solamente me arriesgo cuando yo sé que hay una ganancia envuelta. Hay personas que con la experiencia que tienen dicen: no, esto no va a sacar ganancia, yo no invierto. Pero cada cual con su dilema. Ahora bien, para cerrar esto, ¿cómo debe ser la finanza que se trabaja en la casa? Pero yo me quiero ir desde atrás. Voy a empezar desde el noviazgo, desde ese compromiso de matrimonio. Y después lo voy a llevar hasta el matrimonio real, hasta el matrimonio ya consumado, hasta el matrimonio ya legal. Desde antes de usted casarse, si usted trabaja, si usted tiene sus cosas, existen una cosa que se llama capitulaciones. Y estoy hablando de capitulaciones. Mucha gente asume que capitulaciones es equitativo a divorcio. Las capitulaciones no son equitativas a divorcios. Las capitulaciones son equitativas a división de bienes. Lo que yo me gané por mi lado, o lo que yo ya tenía, yo no lo voy a impartir con los tuyos. Posiblemente porque la persona ya tiene un matrimonio pasado, tiene hijos, y cuando eso se divide por el medio, pues hay que darle. Pero las capitulaciones, lo que dicen es: lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo. Yo no me meto en lo tuyo, tú no te metes en lo mío. Y pues por consiguiente, si existe un divorcio, Dios quiera que no, pues mira, ya estaban esas capitulaciones expuestas y ya se decía: mira, esto cada cual se queda con lo suyo, porque ya ellos legalmente dijeron: yo acepto que tú te quedes con lo tuyo. Ahora bien, usted desde antes de casarse, usted habla y usted dice: mira, y hablé de capitulaciones porque se adhiere al tema, pero usted habla desde antes y usted dice: ¿sabes qué? Mira, yo quiero aportar a lo nuestro, pero yo quiero que nosotros, cuando vayamos a aportar, tú aportes para esto, yo aporto para esto, tú que ganas tanto, que ganas un poquito más que yo, tú ayúdame aportando con esto, y yo que gano tanto, pues yo aporto con esto, y cuando las cosas mejoren, pues cambiamos. Y cuando las cosas se pongan más lindas, pues tú aportas con esto y yo aporto con esto otro. ¿Y por qué le digo esto? Porque una vez usted lo habla y usted llega a una conclusión donde usted dice, ok, ya esto lo hablamos, ya esto lo dijimos, ya sabe, ya yo sé. Cuando ya usted lo habla, es diferente a cuando usted viene y asume de que no, yo tengo tanto y ella tiene que darme tanto. No, yo pagué tanto y ella tiene que pagar tanto. No, yo hice tanto y ella tiene que hacer tanto. Eso no brega así. Usted después que lo habla, después que lo dice, después de que usted dice, mira, ¿sabes qué? La aportación que yo voy a hacer es esta. Y tú vas a hacer esta aportación. O yo hago esta aportación, ¿en qué tú puedes aportar? Y usted lo habla, usted lo discute, usted llega a una conclusión donde usted dice, esta es la aportación que se va a hacer. Eso es desde antes de usted casarse. Desde antes de usted casarse, usted se sienta y habla en economía, en dólares y centavos. En decir, tú no tienes trabajo, pues me toca cubrirlo todo a mí. Yo no tengo trabajo, pues si tú te quieres casar conmigo, vamos a tener que cubrir deuda. Y eso es un pensamiento, primero que es un pensamiento saludable matrimonialmente, el hecho de que usted se siente a hablar con su pareja de eso. Y segundo, que dentro del matrimonio, usted ya puede decir, no, yo no pago nada. No, porque me hubiera quedado en casa de mami o en casa de papi, porque allá yo no pagaba agua y luz y renta. De gente, las cosas cambian. Y cuando las cosas cambian, usted tiene que pensar y tener en su mente de que el dinero y el ingreso que usted tiene, usted tiene que invertirlo. Y ese dinero de inversión, usted dice, ajá, pero yo no le estoy sacando nada de esa inversión. Claro que si usted está sacándole un techo, está sacándole ver televisión, ver Netflix, usted está sacando hablar por teléfono, usted está sacando poder bañarse. Una inversión. Desde antes de usted casarse, usted habla, vamos a dividir las cosas de esta manera. Y eso es beneficioso a la larga de un matrimonio. Es beneficioso. Ahora, matrimonialmente, ya me casé, ya llevo 20 años y esto nunca ha cambiado. Matrimonialmente usted se va a sentar casado. 1, 2, 3, 4, 25, 30 años. Usted se va a sentar y usted va a decir, vamos a ver cómo podemos distribuir las deudas que tú puedas aportar y que yo pueda aportar. Usted se va a sentar y usted va a decir, ok, de agua nosotros gastamos $70. ¿Tú crees que de esos $70 tú me puedas dar 35 o $40? No le estás pidiendo los 70, le estás pidiendo 35 o 40, la mitad o un poquito más de la mitad. De la luz se pagan $100. ¿Tú crees que tú me puedas dar 50 o $45? O mejor aún, usted puede decirle, podrías darme o 50 o 45, o sea, poniéndolo una o dos, necesito poder costear esto y me hace falta esta cantidad. ¿Y por qué lo pongo de esa manera? Porque una vez expuesto, una vez colocado de esa manera, tanto usted como yo podemos decir, ok, económicamente hay una forma de trabajarlo y ya yo sé cuánto yo tengo que aportar y ya yo sé cuánto ella va a aportar. Puesto de esa manera, y colocado y en la mente de uno, mira, ya estamos bien, usted tiene que sentarse a hablar. Las finanzas familiares son las finanzas del hogar, y más si usted tiene hijos. Y todo esto yo lo hice, todo este podcast yo lo hice a base de una familia que no tiene hijos. Si usted tiene hijos y usted tiene un matrimonio, usted está casado, usted tiene que aportar a la casa y el ingreso, básicamente, usted se lo está dando a comer a sus hijos. Así que si usted no se sienta a discutir eso, no se sienta a hablarlo con tiempo, eso es un problema. En el caso de esta pareja, ella está en todo su derecho de no prestarle un centavo. Pero amiga, si en algún momento de la historia tú escuchas este podcast, no sería mal que tú pudieras aportar al sueño de tu esposo. amigo, si fuera al revés, no estaría mal que tú pudieras aportar el sueño de tu esposa. Ahora bien, amigo, dado que la circunstancia es como la que se presentó, que es ella la que tiene el dinero, haz esto, hazle un contrato y dile, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar de vuelta todo el dinero, no te tienes que preocupar, yo te lo voy a devolver. Yo quiero que tú confíes en esto, yo te voy a devolver todo el dinero. Una vez yo salde las cosas, una vez yo, dentro de las deudas que yo tengo que saldar, está este préstamo que tú me estás haciendo. Dale compromiso, dale verdad primero, porque hay un matrimonio allí que ya está puesto, ya ese matrimonio está allí. Hasta que usted o se divorcie o se muera, eso está allí. Te póngase comprometido y dígale, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar. Una vez esto surja, yo te voy a pagar. Y si no surge, yo te voy a pagar. Pero hay que, a veces hay que sacar, hay que echar el cuerpo al agua y decir, esto lo vamos a hacer de esta manera. Y no echarse para atrás o no decir, pues no, sabe, no sé cómo yo lo puedo hacer. Para concluir, y con esto ya los dejo, porque yo soy una persona así. Las finanzas matrimoniales hay que discutirlas. Hay veces que da miedo porque nadie quiere hablar de dinero, y es verdad. Nadie quiere hablar de dinero, nadie quiere decir yo no tengo dinero para costear. Nadie, ni hombre ni mujer, nadie quiere hacerlo. Pero a veces es pertinente hacerlo, a veces hay que hacerlo, aunque molesta, aunque incomoda, porque pues hay que hacerlo. Usted discútalo, usted háblelo, usted póngalo todo sobre la mesa. Si hay algo donde usted necesita dinero, apórtelo. De igual manera, si usted ve que su pareja se está muriendo de hambre o que realmente el cheque no le está dando, visualice, estudie el caso. Y si usted puede aportar, aporte. Hay veces que hay parejas, ya sea hombre y mujer, que no tienen un centavo en el bolsillo, pero su pareja no le suelta ni 20 centavos, no le suelta nada para que pueda subsistir, diciendo, es el cheque de él y él ya lo gastó. ¿Ves? Que también hay que tener compasión sobre las personas que están, pues, por esta razón, X o Y razón, una razón que sea justificada. El dinero no se invirtió bien. Bueno, gracias por escucharme, gracias por siempre estar allí dándome de su tiempo. Este ha sido Jules, estuvo ya paré de hablar, ya esto se acabó. Esperamos que hayas podido al menos entender. Sabes que me puedes buscar por las redes sociales, pero a través de Loading Jules. También me puedes escribir un email a loadingjules@gmail.com. O si no, mantente siempre pendiente aquí. Gracias por las personas que han hecho su acercamiento y han dado sus buenos consejos para con relación al podcast. Se cuidan. Hablamos pronto y espérame en la próxima de Jules Está Hablando. Bye bye.